ayer y durante los últimos días sobre temas que suceden y que no tienen explicación, recordábamos a un extraordinario maestro de este oficio, don Alfonso Castellanos. ¿Qué será lo que saben algunas personas del gobierno que les hacen intocables? Particularmente hablábamos de la canciller. ¿Qué es lo que sabe doña Laura Sarabia? A pesar de las permanentes desautorizaciones, pues ella sigue en el gobierno y sigue teniendo mucha influencia en el mismo. Y recordábamos un famoso programa de televisión creado por este mago del periodismo.
Y de Ibagué, la tierra de la música, la tierra de las mujeres bellas, pregunta doña Vanessa Trujillo: ¿qué ejercicios son buenos para fortalecer los glúteos de la mujer? La respuesta del profesor de Cultura Física, Edgar Méndez.
Glúteos son músculos de postura y necesariamente debemos es fortalecerlos, tonificarlos y afinarlos. Como veremos en la modelo, va a ejecutar tres ejercicios específicos. Decúbito dorsal o boca arriba.
Y se aprendía. Miles de cartas le llegaban a Alfonso Castellanos en su programa, en uno de tantos que él creó, que él inventó. Alfonso fue la cara del noticiero más importante de su generación, el Noticiero Suramericana. Alfonso fue programador. Alfonso fue uno de esos cuatro genios de la mañana de la radio. Con Antonio Pardo, con Julio Nieto, con Yamid Amat, Alfonso Castellanos hizo parte de esa revolución radial. Un programa que bautizaron como 6 AM, 9 AM. De Caracol. Alfonso fue parte fundamental en esa transformación. Pero insistimos en recordar: yo sé quién sabe lo que usted no sabe.
Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Director Alfonso Castellanos.
Y es un placer saludarlo. Alfonso, maestro, buenos días.
Buenos días, es un gran placer. ¿Es Julito el que habla?
Sí, Alfonso, el mismo.
Caramba,
que usted
ayudó
a criar.
Qué placer oírte, porque yo a ti te quiero mucho desde cuando eras un niñito.
Así es, Alfonso, y está correspondido. Siempre le recuerdo a usted, a su familia, con mucho cariño y sobre todo con mucho agradecimiento, porque al lado suyo aprendí de este oficio. Así es de que gracias, Alfonso.
Muchas gracias, Julito. Estoy a tus órdenes.
Alfonso, yo quiero hablar de ese programa que tanto nos enseñó. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, que era realmente una clase amable para aprender de todo, cosas útiles o inútiles, con cartas que le llegaban a usted a un apartado aéreo de todo el país. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde nació ese programa?
Mira, Julio, esa es la idea más simple que se le ha ocurrido a alguien. Es absolutamente normal, no tiene nada de extraordinario, es el desarrollo mismo del periodismo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es decir, yo sé lo que sabe el canciller colombiano que usted no sabe. Es lo que más o menos quiere decir.
Don Alfonso, ¿y hubo alguna pregunta que usted, al leerla, al descubrirla, sacándola del sobre, le haya sorprendido demasiado? ¿Una pregunta que usted, aún hoy, tantos años después, no se pueda sacar de la cabeza?
Pues mira, en realidad, no, porque es que lo que pasa es que un hombre como yo, simple, sencillo, campesino, indio, lo que pasa es que un hombre como yo vive preguntándose todo, porque un hombre como yo todo lo quiere saber. y para poder saberlo todo, tiene que preguntarlo todo. Por eso, yo sé quién sabe lo que ustedes no saben.
Estoy sentado con otro compañero de 6 a.m., 9 a.m. de nuestra época. Usted, pues, nos sorprendía todos los días con sus preguntas, con el estilo suyo muy pedagógico de hacer reportería o de explicar una tragedia o una buena noticia. Está conmigo sentado Alberto Casas, que también lo recuerda con mucho cariño. Y escuchándolo a usted precisar sobre uno de sus programas, yo quiero saber si usted sabe, como usted sabe todo, porque sabe quién lo sabe, ¿cómo es la vida sin este oficio?
La vida en este oficio es absolutamente maravillosa, pero para poder vivirla hay que estar metido 24 horas y pico cada día en las noticias. Yo soy, sé que soy muy buen periodista. ¿Por qué? Porque yo me vivo preguntando todo y a todo trato de buscarle una respuesta. El problema que tenemos los hombres en esta vida es encontrar la respuesta perfecta para todas las preguntas que necesitamos hacernos.
Maestro, recuerdo en especial una característica suya que a mí me llamó mucho la atención, y era que en un momento de su carrera, usted trabajando en el tiempo, tomaba la intervención del presidente de la República, que era el presidente Carlos Lleras Restrepo, y usted con su máquina de escribir iba redactando el informe de su presentación al periódico. Cuando el presidente Lleras terminaba, usted también terminaba y entregaba el informe muy completo sobre la intervención del presidente Lleras. Esa me parecía una prueba especialísima de éxito y de capacidad para sintetizar lo que iba a dictar como noticia. ¿Recordamos ese episodio?
Muchas gracias por recordar esto, porque es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que yo te acabo de decir. Para yo estar vivo, necesito estar absolutamente concentrado en los hechos que me están rodeando, que están alrededor mío. O sea, para mí nada es indiferente. Para mí todo es importante. Desde lo que dice un loquito en una esquina de Bogotá o lo que dice el presidente de los Estados Unidos. Todo es importante, Julio. Todo, absolutamente todo. Para poder ser, las cosas tienen que ser importantes.
Don Alfonso, siguiendo con el programa y con algo que le preguntaba Juan Pablo, ¿hubo alguna pregunta que fuera, que usted pueda considerar que fue la más difícil de encontrar quien la respondiera? ¿Tiene alguna en la memoria?
Sí, es muy cierto. Muchas preguntas me hicieron que nunca pude responder, porque hay multitud de preguntas en la vida de un hombre que no pueden ser respondidas. ¿No? Yo le pregunto a Pedro: Pedro, cuénteme una cosa, ¿usted cuántas veces hizo anoche con su mujer, hizo el amor? Eso es algo que no tiene respuesta.
Alfonso, ¿cómo es la vida suya hoy? ¿Usted hoy se levanta a qué horas? ¿Qué hace?
Yo Sí. Soy un hombre que se quedó con el hábito de trabajar de día y de noche. Yo empecé en Málaga, Santander, donde era un modestísimo campesino, elemental y simple. Allá empecé muy inquieto por estudiar. Yo recuerdo que mi lectura preferida era cuando yo tenía 6, 7 años, 8 años, era una revista que se llamaba Revista de las Indias, y esa Revista de las Indias publicaba los principales temas mundiales de interés colectivo. Entonces yo me habitué desde muy niño a estar metido en el mundo. Mi papá, Rafael Castellanos, era el portero del cine de Málaga. Mi papá me llevaba de la mano a que lo acompañara al teatro, al cine. Entonces, yo me sentaba en el cine como cualquier espectador y comencé a ver cine desde que tengo 4 años de edad. El cine, claro, me despertó todos los sentidos. El cine es cine bien hecho, ¿no? Bien hecho. En Colombia nunca hemos podido hacer cine, ¿no? Bueno, no digo hemos porque realmente yo no lo he intentado, pero es un hecho que el hombre necesita rodarse a sí mismo una película cada día, todos los días, para poder entender qué es lo que lo rodea.
Alfonso, pero usted vive hoy en Santa Marta, tranquilo. ¿Usted se levanta a qué horas? ¿Qué hace? ¿Cómo es un día hoy en su vida?
Bueno, me acuesto muy tarde. Estoy leyendo hasta las 12, 1 de la mañana. Y me levanto a las 5 de la mañana a ver si me dan desayuno y poder iniciar mi tarea. ¿Mi tarea en qué consiste? Mi tarea consiste en que tengo que leerme los periódicos de Teapa, porque usted sabe que yo soy un experto en hacer periódicos. Eso es lo que yo aprendí en la vida. ¿Por qué? Porque yo soy tipógrafo. Yo fui tipógrafo en Málaga, Santander, a los 7 años de edad, en la tipografía del cura Luna, que dirigía mi cuñado Luis Ortiz Sánchez. Yo a los 7 años era un excelente tipógrafo.
Don Alfonso, usted que siempre supo a quién preguntarle para descubrir lo que otros ocultaban o querían saber. En estos tiempos de nuestro país, de división, de polarización, ¿a quién le haría hoy la pregunta clave para tratar de que nos diera respuestas y encontrar la solución a los problemas que tenemos hoy en este país?
Pues mira, esa pregunta que tú acabas de hacer es perfecta. Eso es lo que queremos saber todos. Pero resulta que no lo sabemos porque Colombia no es un país de gentes estudiosas. Colombia es una nación pretenciosa que no sabe las cosas, que no las estudia, que no penetra en ellas. Por lo tanto, los colombianos somos muy chistosos y nos las damos de muy inteligentes, pero no lo somos. ¿Qué es lo que hemos inventado en Colombia? ¿Alguna vez inventamos aquí las cuchillas de LED? No, nosotros no inventamos nada. Nosotros somos un país sin capacidad de inventar de invención, porque nosotros no tenemos un sistema educativo y tampoco tenemos el celo por saber, por aprender, por saberlo todo. Eso es lo que yo quiero ver. Pero naturalmente soy el primer fracasado del mundo porque no he podido saber todo lo que necesito saber.
Alfonso, ¿qué pasó con los corbatines? ¿En dónde están todos sus corbatines?
Bueno, mijo, los corbatines, te quiero contar, corbatines no hacen en el mundo. En Roma, en Londres, en París, nadie vende corbatines. Entonces un día, en un almacencito de Londres, conseguí un corbatín, pero un milagro. Me lo traje y se lo di a mi hermana Celia Castellanos, que era un genio, un supergenio, y ella me hizo toda la vida mis corbatines con base en el corbatín que traje de Londres. Yo tengo en este momento 150 corbatines.
Entonces, Julio, por favor, pregúntele a don Alfonso sobre el extraordinario Navidad. ¿Cómo terminó él presentando junto a Hernán Castrillón el sorteo extraordinario Navidad y sus ruedas Fichet?
Claro, Alfonso, recordemos el sorteo y las ruedas Fichet, que eran otra marca suya.
Pues mira, eso tiene una explicación. Yo fui a hacer el sorteo extraordinario de Navidad, que es una física cuña. O sea, los periodistas no debemos hacer cuñas de nada ni de nadie. Los periodistas solamente podemos hacer y debemos hacer periodismo, pero no cuñas. Entonces, esa es una trampa que le hacen al país. Es una trampa que yo le hice a Colombia, hacer cuñas abusando de el altísimo grado de credibilidad que a mí me daba el pueblo colombiano. A mí el pueblo colombiano me ha querido desde que era un niño, ¿no? Desde que era, que iba con mi papá al cine de Málaga a ver las mejores películas de Humphrey Bogart, Ingrid Bergman and so forth.
Alfonso, ha vuelto a hablar.
Háblame, informalmente. Mejor.
No te estoy oyendo. Le pregunto si ha vuelto a hablar con Yamid o con Antonio Pardo.
Caramba, con ninguno de los dos. No sé si están vivos, si están muertos, y yo quiero decirte que en Colombia hay un periodista muy superior a mí que se llama Antonio Pardo García. Antonio Pardo fue el primero que entró a una cadena de radio, Caracol en este caso, y logró hacer el mejor noticiero que se ha hecho en la historia en Colombia. Claro que el mejor noticiero que se ha hecho en la historia en Colombia es el que yo hice toda la vida, tanto en radio como en cine. Y así, yo nací para hacer noticias. Yo soy un periodista por nacimiento, ¿no?
Alfonso, un placer escucharlo. Gracias por atender esta llamada.
No te estoy oyendo bien.
Alfonso, no. Gracias por la entrevista.
Pues yo sí creo que debemos terminar esta entrevista porque el sonido que yo estoy recibiendo es muy malo. O sea, eso que ustedes los de radio llaman el audio no está funcionando bien. Muchísimas gracias a usted, que es un maravilloso periodista, quiero decirte, ¿no? Usted es un hombre de primera, de la gente que vale en el periodismo de Colombia. Y quiero decir, aprovechar para decir que es una trampa la que le están haciendo a Colombia con el hecho de que cuanto aparecido hay, se las da de periodistas. No, el periodismo hay que estudiarlo, el periodismo hay que meterse, penetrar en la vida del hombre. ¿Cuál es el hombre que aquí en Colombia penetra en la vida de los demás hombres de la tierra? Ninguno. Los colombianos no nos preocupamos por saber. Los colombianos nos preocupamos por ser chismosos y en consecuencia irresponsables. Yo quiero aprovechar este último momento para pedirle a los colombianos que, así como Dios les dio una gran inteligencia, porque evidentemente somos muy inteligentes, seamos serios y hablemos con seriedad. Colombia no es nada en el mundo por culpa de los colombianos, habladores de paja. Eso no, hay que acabarlo. Colombia tiene que ser seria, estudiosa, profunda. ¿Por qué? Porque Colombia tiene las condiciones para hacerlo. No hay derecho a abandonarse y a quedarse ahí con lo que vaya resultando de la vida. No, a la vida hay que montársele como se le monta uno a un caballo, y dominarlo, y llevarlo, y conducirlo hasta que la vida se parezca a uno, sea igual que el caballista. Y agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de hablar por este medio extraordinario, y que Dios los bendiga y Dios los proteja a todos. Que Dios los bendiga.
Alfonso, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ti, muy amable, gracias.